Ya nos encontramos grabando, así que buenas tardes. Nos encontrábamos el otro día en el ámbito de las tipologías de las constituciones, es decir, qué clasificación desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista, además, a efectos didácticos de consideración de las diferentes constituciones, cómo se clasifican las mismas. Bien, la clasificación más tradicional, luego veremos una muy importante, que es la de Loewenstein, es la que diferencia entre escritas y consuetudinarias. Es decir, frente a la Constitución del Reino Unido, que vuelvo a recordar, que si bien fue, destacó por quizás ser la primera Constitución escrita tras aquella gloriosa revolución, actualmente se conforma, no es exactamente así, que no quiere decir que nada absolutamente del ámbito constitucional o del ámbito de la Constitución del Reino Unido no esté por escrito, ya que cuenta con un centenar de textos escritos, pero frente a ellas lo habitual es que las constituciones sean escritas, fruto, ¿de acuerdo?, en gran parte de la Ilustración y la Revolución Francesa, ¿de acuerdo? Claro, ¿por qué preferimos una constitución escrita frente a algo, digamos, consuetudinario verbal? Porque nos da seguridad jurídica, porque lo escrito permanece y da constancia y además se puede consultar en cualquiera de los momentos. La primera constitución, no lo olviden, escrita fue la inglesa, ¿de acuerdo? En definitiva, como paradoja, ¿de acuerdo?, de quien ahora mismo siempre se pone como ejemplo de inexistencia de constitución escrita. También podemos diferenciar entre constituciones rígidas o flexibles, ¿de acuerdo? Lo que ya no se suele utilizar en cuanto a la clasificación de las mismas son las pétreas. Pétreas quiere decir que son constituciones que son inmodificables, que permanecen, porque no tendría sentido que un texto constitucional fuera algo pétreo en el tiempo, que no tuviera opción de modificación. Por lo tanto, sí que respecto a esas posibilidades de reforma de las mismas, de su modificación, sí que se clasifican entre rígidas y flexibles. Las flexibles, ¿de acuerdo?, serían aquellas que pueden ser modificadas por un procedimiento legislativo ordinario. Tráiganse a la mente lo que hablábamos el otro día del poder constituyente originario y del poder constituyente derivado. En este caso, en ese poder constituyente derivado lo estaríamos equiparando a los efectos de posibilidad de reforma de la Constitución al poder legislativo, al cual al final le estamos dando esa potestad, esa posibilidad de poder reformar la Constitución. Por lo tanto, ese sería el ámbito de las flexibles y rígidas, un caso como la nuestra, nuestro título 10 de la Constitución, artículos 167 y 168, contienen procedimiento de modificación de la Constitución, de ese poder constituyente derivado que encontramos allí ubicado. Y claro, en este caso ya les aseguro que cuando hablamos de rígida, además nosotros tenemos un procedimiento de reforma ordinario, 167 de la Constitución, un procedimiento de reforma agravado, que es cuando tocamos, ¿de acuerdo?, la Constitución en su totalidad o determinados aspectos de la misma, como pueden ser el capítulo 2 del título 1 o la corona mismamente, el título 2, que entonces ya se convierte en un proceso mucho más complicado, mucho más agravado, que exige de unas mayorías mucho más cualificadas que pasan incluso de los 3/5 que tiene el procedimiento de reforma ordinario a los 2/3 que exige el procedimiento de reforma agravado y que encima tiene otros condicionantes como la disolución de las Cortes, la convocatoria de elecciones, la ratificación de esa modificación y luego finalmente un referéndum del pueblo español que dé validez a esa modificación. Por lo tanto, podemos describir perfectamente que nuestra Constitución es absolutamente rígida. Como hemos dicho, en cuanto a las no reformables, sí que existen las que se declaran en relación a algunos preceptos o bien solo durante un cierto tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, pueden existir constituciones que no admiten su reforma solo durante un determinado periodo de años o durante o solo relativamente a determinados preceptos. A esto se le denomina intangibles, ¿de acuerdo? Es decir, partes de la Constitución que por mucho procedimiento de reforma que se arbitre o mucha reforma constitucional que se realice, no se pueden modificar. Nuestra Constitución no tiene intangibles, es decir, nuestra Constitución no establece ningún límite para su propia reforma. Puede ser reformada absolutamente. Si se llegan a esas mayorías y se llegan a esos procedimientos del artículo 168, no hay límites, ¿de acuerdo? Es decir, no hay intangibles, no hay cuestiones. Por ejemplo, si decidimos que nosotros modificamos la Constitución y decidimos que de ser un Estado social y democrático de derecho, cuya forma de gobierno es una monarquía parlamentaria, decidiéramos que somos un Estado liberal, no democrático, y que somos una república autoritaria, pues, o presidencial, pues así lo decidiríamos y no habría ningún problema. Hay constituciones como la alemana, la ley fundamental de Bonn de 1949, la constitución alemana, que sí que contiene intangibles, es decir, Alemania no puede dejar de ser una república federal, por poner un ejemplo, porque así lo establece su constitución. Y por mucho que la reformemos, ese ámbito queda fuera de la posibilidad de reforma y va a seguir siendo así. También diferenciamos entre constituciones originarias y derivadas. Bueno, esta diferenciación, ya les digo, que sea efectos docentes, pero que luego no es muy realista. Evidentemente, a partir de la Constitución norteamericana que vimos el otro día, o la Constitución francesa de 1791, es evidente que la mayoría de las constituciones son derivadas. Cuando hicimos la Constitución española, la hicimos comparándola con la Constitución italiana de 1947, con la Ley Fundamental de Bonn de 1949, con la Constitución portuguesa, es decir, con el resto de constituciones. Es muy difícil ser originario a estas alturas del historialismo, o sea, del constitucionalismo contemporáneo. Ahora bien, sí que podemos destacar que en el ámbito de nuestra Constitución española sí encontramos o introdujimos una novedad respecto al resto de constituciones, como es nuestra organización territorial del Estado, nuestro Estado autonómico, que no se conoce, no tiene, de acuerdo, ningún otro parecido con ninguna otra de las organizaciones territoriales de los Estados que conocemos. Y eso sí que fue una auténtica novedad. Otorgadas, pactadas, impuestas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que retrotraernos a la historia del constitucionalismo, que por cierto les recuerdo que les mandé un documento con un resumen de la historia del constitucionalismo. Cuando hablamos de constituciones otorgadas, hablamos, por ejemplo, de, en el ejemplo que yo les mandé en ese resumen del constitucionalismo histórico, del Estatuto Real de 1834, el Estatuto de Bayona de 1808, donde es un monarca el que dice, te otorgo unos derechos, ¿de acuerdo? Entonces, eso, considerarlo estrictamente dentro del ámbito de la doctrina como constitución, a mí, por lo menos, se me hace algo dificultoso, ¿verdad? En cuanto al concepto que conocemos de constitución, el que esta pueda ser un mero regalo, ¿de acuerdo? Un mero otorgamiento, una mera dádiva del que ostenta el poder, a mí se me hace de difícil contemplación. También tenemos las pactadas, ¿de acuerdo? Que se establece el pacto constituyente como en épocas de transición. Ahora bien, pactadas, en cuanto a las pactadas con los monarcas, ese ámbito de transición de monarquías de una manera a otra, de monarquías en su caso, la mayoría absolutas a monarquías parlamentarias, eso de pactadas a mí también se me hace un poco chirriante. Al final sí pactado, pero porque te hemos obligado a ello. Pactabas o entraríamos dentro del ámbito de las impuestas o revolucionarias, que son las que ha surgido siempre fruto de una revolución. Una revolución francesa ha cambiado el régimen, ¿de acuerdo? Y se ha impuesto una nueva constitución, que fue aquella constitución de 1791. Entraríamos ya, por fin, en cuanto a la tipología que viene establecida por Loewenstein, ¿de acuerdo? Que lo que hace es una clasificación ontológica, ¿de acuerdo? Ontológica, finalista, en cuanto al grado de normatividad, eficacia y concordancia de las constituciones con la realidad política del país. Y esta, a mí, la verdad es que me encanta, ¿de acuerdo? Es decir, lo que hace Loewenstein, es decir, yo voy a calificar o a clasificar las constituciones no por estos criterios que hemos visto, que al final son adjetivos, rígido, flexible, consuetudinario, escrito, etcétera, sino por cómo despliegan sus efectos, ese contenido que tiene la Constitución en la realidad, cómo se aplican directamente y realmente a la sociedad de un país. Y en virtud de ello, yo lo voy a clasificar. Y así encontramos las normativas, ¿de acuerdo? Esta, la Constitución Española de 1978, la realidad social, ¿de acuerdo?, que encontramos aquí en España, bien impuesta por esta Constitución. Se respeta, es una Constitución normativa. La Constitución nominal, ¿de acuerdo? Aquí ya es cuando entramos en, mira, tenemos una Constitución, pero de la manera que lo estamos ejecutando, respetando y cómo lo estamos haciendo, hay desajustes entre la realidad social, ¿de acuerdo?, y lo que impone la Constitución. Imaginemos, si nosotros tuviéramos esta Constitución en España, la que tenemos actualmente, donde dice que somos un Estado social y democrático de derecho, pero no tuviéramos una sanidad pública, no tuviéramos una seguridad social, no tuviéramos un derecho a pensiones, no tuviéramos derecho a prestación por incapacidad permanente, realmente no pensaríamos que esa declaración que hace la propia Constitución de que somos un Estado social se lleva realmente a la realidad. Hay unos desajustes. Y luego, finalmente, ya es la semántica, ¿de acuerdo? Y a mí, lo siento mucho por todos ustedes, pero me gusta poner como ejemplo Venezuela. Allí dicen, toma, tenemos una Constitución, y dices, ¿cómo que tienes una Constitución? ¿Tú ves la realidad social que tienes en Venezuela y decir que tienes una Constitución? Hombre, por Dios, no a cualquier panfleto o aquí, yo ahora mañana me pongo a hacer un escrito con un contenido de derechos y digo, toma, ya tenemos una Constitución. Una Constitución semántica, por el nombre, pero que nada tiene que ver su contenido a la realidad social que ha creado y a la que se aplica y que precisamente uno de los fundamentos o uno de los objetivos fundamentales que tienen las constituciones son organizar, estructurar, crear esa realidad social, las reglas del juego a través de las cuales se tiene que mover una sociedad. Por lo tanto, ahí se quedarían en el ámbito absolutamente de semánticas. Bien, con esto acabaríamos el tema 3, ¿de acuerdo? Capítulos 4 y 5 del libro referido al concepto y contenido de la Constitución, fuentes del derecho constitucional y tipologías de las constituciones. Ahora vamos a continuar, de hecho, con el tema 4, la reforma constitucional y el poder constituyente. Vamos a ver de lo que vamos a hablar ahora. Bien, tenemos que tener clara una cosa, ¿de acuerdo? Vamos a tener clara una cosa. Es decir, una Constitución tiene que nacer con una vocación de permanencia. ¿Vale? A ver, una Constitución lo que no se puede plantear es decir, yo voy a estar en vigor 2 años, 3 años, 4 años, ni 10. Tiene que tener una vocación de permanencia porque la función que desarrolla es absolutamente fundamental, porque está creando la estructura, los cimientos de una convivencia social, las reglas del juego, y evidentemente eso tiene que tener una tendencia a permanecer en el tiempo, no puede ser voluble, no puede ser efímero, porque si no, eso, si fuera así, eso se traduciría en que los cimientos, la estructura de ese Estado que hemos creado, de esa organización, en nuestro caso, social y democrático de derecho, cuidado, una obra que es de gran complejidad en cuanto a la arquitectura jurídica que representa, pues sería efímera, ¿de acuerdo? Igual que la propia Constitución. Por lo tanto, ya que al regular los fundamentos del orden social y ese carácter muy general, ¿de acuerdo?, no deberían necesitar apenas cambio, ¿de acuerdo? Eso no puede significar, en todo caso, que tenga, ¿de acuerdo?, un carácter inmutable o efectos de permanencia. Fíjense, por ejemplo, en nuestra Constitución, una de las características que más la destacan es que es ambigua, ¿de acuerdo? Es ambigua. Ustedes leen los artículos de la Constitución y son ambiguos, son interpretables. Eso es fruto en primer lugar, una condición que fue la de su elaboración. Tenemos que recordar que fruto de la transición española, la ley 1/97 de 4 de enero para la reforma política, ¿de acuerdo? Se creó una constitución por el método del consenso. España salió de una dictadura, pasó por una transición democrática, del régimen político hacia la democracia de una forma pacífica. Entonces, para llegar a ese consenso, de acuerdo, es evidente que cuando ustedes y yo queremos llegar a un acuerdo de consenso sobre algo, tenemos que ceder por ambas partes y no podemos ser muy específicos en lo que vamos a acordar, porque si no sería muy difícil llegar a un acuerdo. Si dejamos abierto un poco el marco, de acuerdo, de nuestra negociación, si somos ambiguos, si somos algo imprecisos, llegaremos más fácilmente a un acuerdo. En este caso, claro, ¿qué es lo que ocurre? Eso va en beneficio de la permanencia de la Constitución. ¿Por qué? Porque, hombre, no me negarán en ningún caso que la sociedad española actual nada tiene que ver con la sociedad española de hace 43 años, en absoluto, además. Sin embargo, la Constitución sigue jugando su papel y no se ha destrozado. La tirantez entre la fecha de elaboración de la Constitución y la realidad social que hay ahora se ha ido manteniendo. ¿Por qué? Porque la Constitución, al ser ambigua, es interpretable y el que se está encargando de realizar esa interpretación, el máximo intérprete de la Constitución, es el Tribunal Constitucional, y ello va haciendo que la Constitución se vaya aclimatando y siga desplegando todos sus efectos sin romperse, sin partirse, ¿de acuerdo? Pero es evidente que a la hora de la elaboración de las constituciones, y más en ciertos momentos, como ahora destacaré, cuando además esa constitución ha sido fruto de una constitución impuesta, de esa clasificación que hemos visto de Lobeste, de una constitución revolucionaria, es decir, cuando ha habido una revolución y ha habido sangre, y ha habido muertos, y ha habido dolor, es evidente que una vez que hemos conseguido el objetivo de poder establecer una constitución, la queremos que sea permanente, no queremos volvernos a ver en esa situación. Queremos que eso que hemos creado se mantenga a lo largo del tiempo. Bien, pues esto se hace a través de la rigidez constitucional, ¿vale? La rigidez constitucional es una institución que lo que nos dice es, hombre, la Constitución no puede ser modificable de cualquier manera, pero eso no quiere decir en absoluto que sea inmutable, sino que el procedimiento que va a ser va a tener dificultades. Esto tiene su razón de ser. Hombre, si nosotros tuviéramos una Constitución absolutamente flexible, donde el poder legislativo de cada momento pudiera modificarla tras cada una de las elecciones, simplemente, por ejemplo, con tener una mayoría absoluta, el número de legislaturas que hemos tenido desde la entrada en vigor de la democracia, hubiéramos cambiado de constitución 7 u 8 veces ya. Y eso, evidentemente, no es nada positivo ni es nada asimilable para el mantenimiento de una estructura o del orden social que pretende establecer la Constitución. El procedimiento de reforma constitucional se contiene en la propia Constitución, ¿de acuerdo? Por lo que el Instituto de la Reforma Constitucional, no lo olviden, que es una garantía de la misma, ¿de acuerdo? Es decir, no podemos ver como la reforma constitucional como algo para agredir a la Constitución, ¿de acuerdo? Es decir, no quiere decir que esos cambios sean para agredir a la Constitución, para someterla a modificaciones, sino también tenemos que ver que es una garantía de la propia Constitución, porque con ello, con estos cambios que sean necesarios y particulares en cada uno de los momentos, podemos ir adaptando, mantener viva la Constitución y mantenerla acorde a la realidad social que le está tocando en cada momento y a la evolución social que se está produciendo. Por lo tanto, el Instituto de la Reforma Constitucional, esa posibilidad de reforma, lo tenemos que contemplar desde el punto de vista de la propia garantía y defensa de la Constitución. Sin perjuicio siempre todo ello de esa labor de interpretación constitucional que en nuestro caso realiza el Tribunal Constitucional y que va manteniendo de acuerdo, digamos, en un camino paralelo la evolución de la sociedad frente a la evolución de qué opinamos o qué interpretamos del contenido de esa Constitución. Les pongo un ejemplo, fíjense ustedes. Es evidente que en el momento que se aprobó la Constitución, el matrimonio homosexual era algo impensable en España. No se le había pasado por la cabeza absolutamente a nadie. Fíjense que ni siquiera existía una ley de divorcio que no apareció hasta el año 1981 como para pensar en el matrimonio homosexual. Y no hemos tenido que modificar la Constitución para aprobar una ley del matrimonio homosexual y que haya sido declarada constitucional, ¿de acuerdo? El artículo 32 de nuestra Constitución dice lo que dice, que es el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio en plena igualdad jurídica. Pues ya está, es que no dice el hombre con la mujer ni la mujer con el hombre, dicen el hombre y la mujer. ¿Con quién? Con quien ellos decidan. Para eso ha hecho falta una interpretación del Tribunal Constitucional acorde a la sociedad que estamos desarrollando en estos momentos, sin más. En cuanto a la supremacía, a la rigidez y al control constitucional, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta tres cuestiones fundamentales. Primera, que creo que ya la he dejado suficientemente aclarada durante todas las clases, a pesar de que soy insistente pesado, pero que voy a seguir insistiendo en ello. Una constitución es superior a las leyes. Lo tenemos claro. Una constitución, aunque se pueda modificar por un procedimiento legislativo ordinario, seguirá siendo superior a la ley. Es decir, aunque yo permita en el ámbito de la Constitución una flexibilidad y que ésta pueda ser modificada por un procedimiento legislativo ordinario, no quiere decir que yo con ello esté, digamos, denigrando o degradando el rango que tiene esa Constitución por encima de la ley. Sí que permitiré una modificación por un procedimiento legislativo ordinario, mismo procedimiento que se utiliza para hacer una ley ordinaria, pero la Constitución seguirá manteniendo su rango superior. Lo que significa que aunque el proceso sea ordinario, el hecho, ¿de acuerdo? Ese hecho, aunque ese proceso sea ordinario, el hecho de modificar una constitución a través de procedimiento ordinario, lo que tiene que considerar es que ese hecho será de carácter extraordinario. ¿Esto cómo se explica? Pues, a ver, se lo voy a intentar explicar de una determinada manera. Ni la rigidez constitucional es expresión de la supremacía de la Constitución, es decir, la supremacía de la Constitución no viene dada por la dificultad que haya para su reforma y que esta no pueda serlo por un procedimiento legislativo ordinario. No viene basada en eso, ¿de acuerdo? Ni la supremacía constitucional, ¿de acuerdo?, se deriva de su rigidez, ¿vale? Tampoco una Constitución es superior por esa propia rigidez. Tampoco la supremacía constitucional se deriva de un control constitucional de las leyes. La supremacía constitucional, ¿de acuerdo?, se deriva de que viene creada, vuelvo a insistir, por un poder constituyente que es superior al poder legislativo ordinario. Y de eso viene derivada la supremacía de la Constitución. En cuanto a la evolución histórica de este instituto, de la reforma constitucional, tenemos que ir viendo cómo esto ha ido evolucionando. Entonces lo vamos a dividir o lo vamos a ver cómo en las constituciones se contienen cláusulas para su propia reforma. En nuestro caso es el título 10, ¿de acuerdo? Y eso se deriva, no hay ninguna ley que contenga cláusulas para su propia reforma, solo las encontramos en las constituciones. Una ley ordinaria o ley orgánica, cualquiera de ellas, vendrá otra ley posterior hecha por el Poder Legislativo que la derogará. Ya está, y no hace falta más. Sin embargo, la Constitución sí que contiene en el ámbito de esa supremacía, ¿de acuerdo?, unas propias cláusulas, en nuestro caso el título 10 de la reforma constitucional, que sí que establecen el mecanismo más o menos rígido, dependiendo de las circunstancias, para poder modificarla. De ahí que ninguna otra norma pueda contener esa regulación. Aquí esta técnica, ¿de acuerdo?, de las propias cláusulas de reforma constitucional comenzó en los Estados Unidos, aunque posteriormente, en lugar de modificarlas, esto que llaman ellos enmiendas, o que se llama la quinta enmienda, la sexta enmienda, la primera enmienda, en realidad lo que deberíamos llamarlo son adendas, ¿de acuerdo? Porque lo que se van haciendo son adiciones, anexos, que se van poniendo a esa Constitución, claro, que data, como ya sabemos, del año 1787, y que viene desde entonces, y no han sido modificadas, se le han ido añadiendo adendas, y sin perjuicio de que tienen que recordar algo que es importante. En España, en nuestro ordenamiento jurídico, se decidió que íbamos a tener un control de constitucionalidad en un órgano concentrado. Es decir, aquí hay un solo órgano, en nuestro caso el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución y es el que ejerce el control de constitucionalidad sobre el resto de normas. En Estados Unidos no es así, ¿de acuerdo? En Estados Unidos el control es difuso, es decir, el control se realiza a través de los jueces y tribunales y finalmente lo establece el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pero no tienen Tribunal Constitucional, no tienen un órgano directamente destinado a ello. Claro, en Europa vamos a diferenciar varias etapas. Primera, la del constitucionalismo revolucionario. Claro, la Revolución Francesa en 1789, oiga, que es que para establecer estos derechos y recoger estos derechos contenidos en la Constitución hemos tenido que cortar cabezas. Dicho, además, en todo su sentido. Lo que queremos es una Constitución absolutamente rígida, con una rigidez extrema, sin posibilidad de reforma, claro. Porque con todo lo que nos ha costado esto, lo que no queremos es perderlo de alguna de las maneras y que dentro de dos días nos veamos a ver envueltos en otra revolución sangrienta y violenta como la que estamos viendo. Esa es la explicación del constitucionalismo revolucionario. Una segunda etapa sería la de las monarquías limitadas, en las cuales el rey y el parlamento son los que adaptaban la constitución a los nuevos tiempos. Por ello, constituciones en nuestro caso, como la de 1837, 1845 y 1876, también carecían de cláusulas de reforma. Hombre, ¿para qué? Si esto lo vamos a ir pactando de acuerdo con los nuevos tiempos. Es decir, si es algo que vamos a pactar entre tú y yo, entre la monarquía y el parlamento, ¿para qué ninguna cláusula de reforma si nosotros podemos ir adaptándola en cada momento? Llegó la etapa del constitucionalismo democrático, en la cual ya empezamos a encontrar cierta rigidez que en muchos casos se inclinó a considerar como irreformables para no ser menos instrumentos del gobierno. Claro, aquí lo que se empiezan es a establecer ciertas rigideces porque, hombre, resulta, por ejemplo, en el ámbito de España, cuando íbamos turnando o alternando el poder entre moderados y liberales, etcétera, etcétera, y decir, bueno, ahora lo que no podemos hacer es que cada uno de los que venga tenga posibilidad de cambiar esa constitución y por lo tanto la constitución sea un propio instrumento para su gobierno, es decir, que la conviertan en algo que mejor les venga o más afín les sea a sus intereses. Por lo tanto, en ese ámbito ya se empezaron a incluir ciertas cláusulas. para darle cierta rigidez y evitar que fuera una reforma facilona por cada uno de los ejecutivos que iba desempeñando el poder o desarrollando el poder en cada momento. Aparece el constitucionalismo de posguerra, ¿de acuerdo? Y ahí, tras la posguerra, cuando hablamos ya de la Segunda Guerra Mundial y la finalización de la misma, es cuando nos damos cuenta de la importancia que tiene los límites al poder de la reforma, ¿de acuerdo? Ya en ese momento queremos establecer constituciones, porque fíjense lo que ocurrió en Alemania, cuando el Tercer Reich, la constitución que tenía, mientras habían participado, comenzado con la constitución de la República de Weimar, como la constitución que tenían en aquel momento sirvió precisamente, porque no olviden que Hitler fue elegido democráticamente, ¿de acuerdo? Que no se impuso en un golpe de Estado ni nada de eso. Bueno, pues tras esa grave experiencia que tuvimos, es cuando empezó ya el constitucionalismo de posguerra, donde sí se establece, de acuerdo, la rigidez de las constituciones y los límites al poder de reforma. Actualmente en Europa se sigue más la vía de la interpretación, adaptando progresivamente la norma a las exigencias de la realidad, quedando en este caso la reforma constitucional como una garantía excepcional. Es decir, ahora mismo en Europa lo habitual es, hombre, para eso tenemos nuestros tribunales constitucionales, que son los que deben ir adaptando la interpretación de la Constitución conforme a la sociedad avanza. Dejemos la posibilidad de reforma como algo, como una garantía excepcional, como algo muy necesario. Hay que tener cuidado con esta posición, ¿de acuerdo? Parece que cuando hablamos de la reforma constitucional nos entra cierto pánico, nos entra miedo, como si eso fuera pecado, ¿de acuerdo? Como si fuéramos a tocar algo sagrado y lo fuéramos, digamos, a vulnerar, a ensuciar, a manchar, y eso no es así, ¿de acuerdo? La Constitución es evidente que tiene que ser un instrumento que aporte a la sociedad, ¿de acuerdo? Que establezca una regla de juego acorde a la sociedad. Lo que no nos podemos es permitir una Constitución que no tenga nada que ver con esta realidad, porque pasaría de ser, dentro de esa clasificación de Lobenstein, de una Constitución normativa a ser una Constitución semántica, simplemente porque no procedemos a su reforma. Y cuidado, que la interpretación constitucional tiene ciertos límites, es decir, va tensando, pero yo estoy seguro de que de aquí a 50 años, en la evolución social, habrá muchos conceptos de la Constitución que difícilmente serán interpretables de ninguna de las maneras, es decir, que se habrán quedado ahí atascados y que será necesario proceder a una reforma. Bueno, ahora tienen ustedes ciertas cuestiones cuando se plantea la reforma de la corona. Bueno, ¿y por qué no? ¿Vale? ¿Por qué no? Y dicen, no, es que el que defiende la posibilidad de la reforma de la corona no es constitucionalista. Mentira. Somos más constitucionalistas que ninguno, sino que lo que queremos es defender la propia Constitución. ¿Por qué no? La reforma del Senado, que creo que es otra reforma que tiene bastante calado. ¿Por qué no? La reforma del título octavo de la Constitución de la Organización Territorial del Estado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podemos plantearnoslo. Hombre, es evidente que estamos tocando aspectos que tendrían que ir por el ámbito del 168, es decir, el procedimiento de reforma agravado, y que actualmente, seamos sinceros, dado el espectro político y las mayorías y minorías que conforman actualmente nuestras Cortes Generales, difícilmente creo que se pueden alcanzar esas mayorías. Pero ¿por qué no? ¿De acuerdo? Es decir, hay que dejar ya de tener cierto temor escénico a la posibilidad de cambio de la Constitución, sino que hay que entrar con un debate sosegado, sereno, ¿de acuerdo? ¿Cuál es verdaderamente las dificultades o las debilidades que con el paso de 43 años se han manifestado de esa organización que contiene la Constitución, y cómo podemos solventarlas, cómo podemos ir a ellas? Bien, ya saben que en nuestro caso, en España, ¿de acuerdo?, se han producido dos modificaciones puntuales de la Constitución, que han sido el apartado segundo del artículo 13, con motivo del Tratado de Maastricht, ¿de acuerdo?, en agosto de 1992, fruto de nuestra entrada en lo que en aquel momento eran las Comunidades Económicas Europeas, actualmente la Unión Europea, en el año 1986, cuando accedimos junto a Portugal, que se modificó porque en un primer momento, en cuanto al derecho de sufragio pasivo en las elecciones municipales, solo se autorizaba a los españoles. Sin embargo, la Unión Europea, en su derecho originario, en el derecho contenido en el Tratado de Maastricht, ampliaba ese derecho, de acuerdo, a también los nacionales de los Estados miembros, que se pudieran presentar, para que me entiendan, a concejales, concejalas de los diferentes municipios. como el derecho, el ordenamiento jurídico de la Unión Europea tiene un principio de supremacía y efecto directo sobre los ordenamientos jurídicos, es evidente que chocaba contra el contenido de la Constitución y, por lo tanto, bajo ese principio de supremacía tuvimos que modificar nuestra Constitución para adaptarnos a ello, cuestión que se ha vuelto a repetir en el año 2011, ¿de acuerdo? Cuando hemos tenido que modificar el artículo 135 de la Constitución española para adaptar el techo de gasto. El fruto también de los mismos hábitos de la Unión Europea. Y ahora que sepan que actualmente está en tramitación el cambio del artículo 43 de la Constitución española, creo recordar, ahora se lo voy a decir exactamente, 43, que es el referido a la discapacidad, donde nos dice... No, perdón, el 49. Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales o psíquicos a los que prestarán atención especializada. Ya saben que no son disminuidos físicos, sino que son personas ya que sufren una discapacidad funcional. Bueno, pues va a haber, se está tramitando un cambio, ya ven que son cambios meramente nominativos, de acuerdo, mínimos, sí que es verdad que... La modificación del artículo 2, o sea, del apartado segundo del artículo 13, conllevó una ampliación de derechos para esos ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea. Y el artículo 135 modificó el techo de gasto, pero bueno, que no tienen relevancia en cuanto al concepto esencial de nuestra organización social y la estructura fundamental de la Constitución. Bien, hay que diferenciar, cuando hablamos de reforma, hablamos de una forma genérica, ¿de acuerdo? Pero tenemos que diferenciar varias cuestiones. No es lo mismo reforma que suspensión, que supresión, que quebrantamiento, que destrucción y que mutación de la Constitución. Y vamos a ir diseccionando, ¿de acuerdo? Y esclareciendo cada una de ellas. En primer lugar, la reforma se refiere a variaciones parciales del texto constitucional por el procedimiento establecido en el mismo. Eso sería reforma, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a modificar parcialmente el texto constitucional por el propio procedimiento que tiene el mismo. Supresión, ahí entraríamos ya en el artículo 168. Supresión sería una modificación total, ¿de acuerdo? Una supresión, modificación total o una revisión entera de la Constitución española. Eso entraría dentro del ámbito de supresión. Suspensión, hay determinados preceptos de la Constitución que de manera temporal los declaramos no vigentes. Estaríamos hablando en este caso del estado de excepción o sitio, regulados en el artículo 55 de la Constitución española, Ley Orgánica 4/81, por los cuales temporalmente se suspenden determinados derechos. Eso sería una suspensión de preceptos constitucionales. Quebrantamiento, ¿de acuerdo? Quebrantamiento, de lo que se trataría es una violación ocasional de la Constitución sin alterar formalmente su vigencia para los demás ni para el futuro, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto fue provocado en dos ocasiones. La primera, en la modificación, ¿de acuerdo?, de la Ley Orgánica del Referendo de 1980, que cuando se modificó, de facto, ¿de acuerdo?, lo que se hizo por diferentes motivos y ocasionalmente fue violar el concepto de la Constitución. Pero también se hizo con el Decreto Ley de la Expropiación de Rumasa en el año 1900, ya no recuerdo exactamente, 80 y algo, no lo recuerdo exactamente. Bien, tengan en cuenta que esto se hizo mediante un decreto ley, y si ustedes van a la Constitución española, fíjense, a ver, lo de la expropiación de Rumasa fue una expropiación que se hizo por parte del Estado de un conglomerado de empresas que pertenecían a la familia Ruiz Mate, ¿de acuerdo? Esto se hizo mediante un decreto ley. Decreto ley viene regulado, ¿de acuerdo?, en el artículo 86 de la Constitución española. Fíjense lo que nos dice. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales, es decir, le estamos dando la potestad al gobierno, un poder que es el poder legislativo, hacer normas con rango de ley, porque lo estamos basando en una extraordinaria y urgente necesidad. En este caso, estas disposiciones legislativas provisionales tomarán la forma de decretos leyes, pero no podrán afectar al ordenamiento de las leyes, perdón, de las instituciones básicas del Estado, a los derechos y libertades de los ciudadanos regulados en el título 1 y al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general, ¿vale? Por lo tanto, si estamos hablando que de ese decreto ley lo que se hizo fue una expropiación de Rumasa y no se puede afectar mediante un decreto ley a los derechos contenidos en el título 1, y nos vamos al artículo 33, nos dice que se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia y que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Ley de expropiación forzosa. Es decir, el Real Decreto le viola la Constitución porque a través de una forma, ¿de acuerdo?, que no era la jurídicamente aceptada, puesto que no podía afectar a esos derechos, se utilizó. ¿Por qué? Hombre, porque dudo mucho de que hubiera llegado a todo, con todo su camino, a la aprobación de una ley para hacer lo que se hizo en aquel momento. No entro en las justificaciones del por qué ni con qué motivo se hizo, sino en lo que a mí me interesa, en la constitucionalidad o no constitucionalidad del instrumento jurídico que se utilizó para ello. Y finalmente tenemos la destrucción. La destrucción, ¿de acuerdo?, se trata de un cambio total de la Constitución y del poder constituyente. Es decir, diferenciamos la Constitución de la supresión, en que además de suprimir todo el texto constitucional, además cambiamos el poder constituyente. Eso es la destrucción. Un ejemplo, lo tenemos claro, Ley Orgánica para la Reforma Política de 4 de enero de 1977. A través de esa ley se cargaron todo el antiguo régimen que estaba vigente durante la dictadura y se convocó unas elecciones, 15 de junio de 1977, unas elecciones a las cuales se les atribuía un poder constituyente. Eran elecciones para crear una constitución, ¿de acuerdo? Para crear un poder constituyente. Por lo tanto, solo se puede hablar de destrucción cuando lo que se destruye y construye son verdaderas constituciones, ¿de acuerdo? Son verdaderas constituciones. No podemos hablar de destrucción. Es que ha habido una destrucción cuando lo que has tumbado ha sido un régimen anterior y lo que has creado no es una verdadera constitución. Entonces no hablamos de destrucción, hablamos de otra cosa, ¿de acuerdo? Hablamos de cambio de régimen, de camuflaje, de lo que ustedes quieran, pero no hablamos absolutamente de eso. Y no cambie nunca el cambio de poder constituyente, porque ¿quién es el titular de la soberanía nacional? El pueblo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto el pueblo siempre va a ser el poder constituyente. Es decir, no es una verdadera, no entraría dentro de la destrucción cuando digo, mira, tumbamos esta constitución para crear otra, pero antes fue el pueblo soberano el que era el poder constituyente y aprobó esta constitución, pero ahora voy a ser yo el que me atribuyó ese poder y ya no va a ser el pueblo. Eso no sería, de acuerdo, no entraría dentro del ámbito de la constitución. Finalmente, hablamos de la mutación constitucional. Y es cuando el ordenamiento constitucional sufre alguna modificación en su vigencia y aplicación práctica sin que el texto haya experimentado alteración alguna. Es decir, que derivado de esa posibilidad de interpretación constitucional que tiene el Tribunal Constitucional, eso se deriva en que sin alterar el texto constitucional, la aplicación y la interpretación que hacemos del mismo es totalmente diferente. A eso se le llama mutación constitucional, ¿de acuerdo? Mutación constitucional. El poder constituyente y la reforma constitucional, ¿de acuerdo? En cuanto al poder constituyente, ya vimos en su momento, vamos a volver a insistir, poder constituyente originario, poder constituyente derivado, el que establece esa posibilidad de reforma constitucional, y la primera construcción teórica sólida acerca del poder constituyente se la debemos a Sieyès, ¿de acuerdo? A Sieyès, quien defiende la existencia de un poder constituyente, como les he dicho yo en todo momento, y además yo también soy partidario de evidentemente, como no podía ser de otro modo, de esa construcción, del un poder constituyente diferente al legislativo, ejecutivo y judicial, que radica en la nación y es el que crea la Constitución y regula los otros poderes. No olviden que en el ámbito del poder constituyente no solo se aprueba y se crea la Constitución, sino que además ese poder constituyente crea y regula los otros poderes, ¿de acuerdo? Esos otros poderes, como son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El poder constituyente reside en la soberanía de la que es titular la nación que lo ejerce por medio de sus representantes democráticamente elegidos. En definitiva, ¿de acuerdo? Yo, el pueblo, que soy el soberano, a través de mis representantes democráticamente elegidos, aquello que hicimos en el ámbito de nuestra transición el 15 de junio de 1977, elijo a mis representantes a los cuales les otorgo el poder constituyente para la creación, en este caso, de una constitución. Bueno, pues hasta aquí acabaríamos el día de hoy, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda, algún planteamiento, alguna cuestión? ¿Algo que no hayamos visto claro, alguna duda?
de Goldstein.
Sí.
Que me acababa, bueno, que era el más gustado, que me gustaba. Pero luego pone un texto y dice la clasificación tan famosa, terminológicamente disparada.
Ya, bien, pero eso es una opinión del autor del libro, ¿de acuerdo? A mí sí que me gusta la configuración del OBS.